Radio y BluRadio.com.
Desde hoy y hasta el lunes en la madrugada hay toque de queda en Cali, en todo el Valle del Cauca, en Medellín, en todo el Valle de Aburrá, pero también en Carmen de Viboral, en Río Negro, Barbosa, Copacabana, Sabaneta, Caldas y La Estrella, en Barranquilla, en el Atlántico, en Malambo, en Sabana Grande, en Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, en Manizales y Aguadas, en el departamento de Caldas, que son zonas, municipios, departamentos, en donde para evitar que las celebraciones desborden el nivel de contagios, han tomado la decisión del toque de queda. En Bogotá, ¿han pensado en el toque de queda? Doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad en Bogotá, buenos días.
Néstor, buenos días. No se ha pensado en el toque de queda. Básicamente se va a difundir y trabajar mensajes, digamos, no solamente a nivel local, con la policía e inclusive bomberos y otros y otras instituciones, pero no se ha pensado en ningún tipo de restricción tipo toque de queda.
Doctor Acero, ¿y entonces cómo va a ser Bogotá este fin de semana, que es Día de la Madre?
Bueno, en principio la recomendación, se mantienen, digamos, las medidas que hasta ahora se han aplicado, tanto en los decretos nacionales como los decretos distritales, y de manera específica, como suele suceder en estas temporadas, se incrementa, digamos, patrullajes y se incrementa, digamos, la labor de la policía e inclusive acciones en temas de comisarías de familia, la Secretaría de la Mujer, en fin, distintas instituciones que irían a trabajar de manera específica, durante de manera más fuerte durante estos dos días.
Sí. Doctor Acero, el toque de queda suele ir amarrado a la ley seca. ¿Lo de la ley seca tampoco lo han contemplado?
No, mantenemos las mismas medidas con relación al consumo de licor. Solamente está la prohibición de consumo en espacio público. Pero digamos, como se ha mantenido durante toda la cuarentena, la posibilidad de que la gente pueda consumir en su hogar.
Secretario, nos dicen que hay un problema muy grave en Bogotá, que no hay dónde llevar a los delincuentes que están delinquiendo, que las cárceles están cerradas, que las estaciones de policía en un hacinamiento espantoso, y que entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué medidas se están tomando para solucionar esta situación? Que incluso hay una banda muy grande de venezolanos y que no hay dónde llevarlos. ¿Qué le puede contar usted a la ciudadanía sobre esto?
Bueno, la verdad es que las cárceles nacionales, e incluida la propia cárcel distrital, cuando se decretó la alerta amarilla y se prohibieron las visitas, inmediatamente, digamos, restringieron el ingreso de nuevos internos. Eso, desde luego, incrementó aún más el hacinamiento que ya traía las unidades, digamos, las URIs y las estaciones. Nosotros desde el primer día de gobierno, a finales de enero, hicimos una propuesta al gobierno nacional, al presidente y luego a la ministra, de construir una nueva cárcel, inclusive mucho antes de la pandemia, y en dos propuestas que hemos hecho muy concretas para construirla sobre predios de La Picota, que es el único lugar donde está, se nos ha dicho que no, pero vamos a insistir. Con relación a la pandemia, ya con ocasión a la pandemia, hicimos propuestas básicas de adecuar una bodega para desacinar las estaciones y las URIs. Y allí, cuando solicitamos precisamente el apoyo en temas de seguridad de la policía y de la del IMPEC, se nos dijo también que no. Luego entonces el proceso a nosotros se nos ha demorado, en la medida en que no solamente es contratar el arrendamiento de esa bodega, sino también adecuarla y tener personal, porque ya definitivamente después del decreto presidencial de excarcelación, esa responsabilidad se le dejaron a los municipios, y desde luego ha sido un poco difícil solucionar un problema en 20 días que ya tiene cerca de 20 años en la ciudad y en muchas ciudades del país. Pero estamos adecuando lugares, ya tenemos uno de manera específica con muy pocos cupos, que ha permitido que ingresen nuevas personas que han cometido delitos, y en el caso de los venezolanos estamos trabajando con Migración Colombia precisamente para su deportación. Personas que de origen no nacionales, por decirlo así, son detenidas cometiendo delitos, inmediatamente son deportados. Ahí estamos trabajando muy bien con Migración Colombia.
Secretario, quiero preguntarle cuál será el componente de seguridad frente al anuncio que hará la alcaldesa Claudia López hoy. de la creación de 16 zonas especiales en donde hay casos aumentados, excesivamente altos de coronavirus. ¿Habrá más policía? ¿Habrá más restricciones? ¿De qué manera se van a adelantar esas tareas?
Bueno, en principio, digamos, la policía ha venido prestando, y también el ejército, hay que reconocerlo, y allí básicamente lo hicimos activando los comités, no solamente distrital, sino locales de emergencia, han venido prestando una labor importante en materia de socorro a esta emergencia. Y ahí estamos trabajando, digamos, con la policía, pero también desde luego con los temas de seguridad. Y en estas zonas, desde luego, la presencia... Y lo que hicimos fue activar los comités locales de emergencias y los comités de gobierno locales, y ahí vamos a tener una presencia mayor, no solamente la policía, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, sobre todo entregando información. El tema es cómo sensibilizamos unas comunidades que en algunos casos nos muestran las encuestas, en algunos casos consideran que no se van a enfermar y que no están corriendo alto riesgo y que no se están tomando las medidas en serio. Entonces, es precisamente llegando casi casa a casa con información precisa y con sensibilización clara para que se tomen medidas adecuadas, medidas de protección que detenga el crecimiento del COVID en estos lugares.
Sí, doctora Acero, usted como secretario de salud, de seguridad, perdón, ¿qué hace para estos efectos intervenir estos barrios, intervenir estas cuadras que las tienen muy identificadas? 3 calles en Kennedy, 2 en Usme, 2 en Engativá. ¿Eso en la práctica qué será?
En la práctica es información, en la práctica es sensibilización, en la práctica es decirles hay riesgo y hay que tener unos comportamientos adecuados, hay que mantener de manera específica las distancias. Mira, por ejemplo, ayer hicimos varios recorridos en algunas de estas zonas. Y de manera específica, pues vimos que en el caso, por ejemplo, de filas a bancos no se mantenía la distancia. Ahí estamos trabajando mucho con los gestores de convivencia, y es precisamente sensibilizar a las personas. El tema del uso permanente del tapabocas. O sea, yo creo que ese va a ser un indicador permanente absolutamente casi.
Pero esto va a significar para usted aumentar el pie de fuerza allí, aumentar la policía. ¿Han pensado en el ejército también?
Desde luego, por eso fue que activamos los comités locales de emergencias, porque es que en los comités locales de emergencias tiene presencia el ejército, tiene presencia la policía, inclusive el ejército y la policía nos vienen acompañando en la entrega de mercados, nos vienen acompañando precisamente en este tipo de jornadas.
Pero en la práctica intervenir esto es llevar allí ejército y policía, quiere decir más fuerza pública para meterle control social.
Digamos, control social, digamos, en el caso de entrega de mercados, el ejército lo hemos tenido básicamente con uniforme pero sin armas, entregando mercados, como suele suceder en cualquier emergencia, y hemos tenido medidas de seguridad compartidas, policía, ejército, pero no va a ser pues una ocupación y un cierre de estos barrios y de estas cuadras, no va a ser de ese nivel.
Tengo entendido, doctor Acero, que en algún momento pensaron cerrar estas zonas, cerrarlas, aislarlas más, hacer más severa la cuarentena, pero ¿se dieron cuenta que era muy difícil?
Se piensa siempre, siempre los extremos están, y yo creo que de esas maneras hay que pensar para luego ir suavizando o de alguna manera moderando las medidas. Igual se nos ha pedido que en algunos casos haya toque de queda, como comenzamos esta entrevista, y no hemos considerado todavía esa medida. O sea, medidas extremas seguramente no estamos todavía, no las vamos a aplicar en este momento.
Okay. Doctora Acero, una pregunta final de lo que ocurrió anoche en Usme, una sonada, este muchacho muerto, el enfrentamiento con la policía. ¿Cuál es el último reporte que usted tiene sobre la situación en lo que llaman allí Usme Pueblo?
Bueno, allí se presentó precisamente un hecho que lo describe el comandante operativo de la policía. Fue agredida la policía con arma de fuego, reaccionó como debe hacerlo, detuvo a la persona o a unas personas que trataban de evitar que detuvieran a quien había cometido este atentado contra la policía. Hubo enfrentamiento, resultó muerto un menor de edad y lamentablemente en los dos casos un menor de edad y un policía herido.
el muchacho que murió, tengo entendido, tenía 16 años, ¿era uno de los agresores a la policía?
No, digamos que esto debe ser objeto de la investigación, no se puede señalar de esa manera.
Sí, pero a la policía le disparan desde un edificio, la policía intenta meterse al edificio y ahí es donde se arma la revuelta.
A la policía le disparan, la persona que dispara ingresa al edificio y cuando intentan ingresar a detenerlo es que sucede el enfrentamiento con las personas que intentaron evitar el procedimiento policial.
¿Y qué originó todo, doctor Acero?
El disparo hacia la policía.
Por eso, pero ¿por qué dispararon a la policía?
No tengo información, como digo, el suceso anoche se dio, efectivamente el general nos entrega reporte inmediatamente y se inicia el proceso de investigación, no solamente interno dentro de la policía, sino también desde luego con los hechos que sucedieron penales, de la investigación penal.
Hugo Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá, 8:35 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mañanas Blue, doctor Acero.
Con mucho gusto, Néstor.
8:35 minutos.
Estás escuchando...